Muy buenos días a todos, bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Citibel. Una mañana más estamos mirando las Escrituras. Vamos a estar mirando en esta mañana Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 19. Vamos a orar al Señor y pedirle que bendiga su palabra. Padre bueno y santo, encomendamos una vez más tu palabra, Señor, pedir que bendigas la predicación de tu palabra, que bendigas mi vida, Señor, con el poder de tu Espíritu para poder ser claro y sencillo y pedirte por mis hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra y todos aquellos que la oyen, Señor, que traigas bendición, Señor, que traigas salvación y santificación a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén. Y amén. Hay zonas en los Estados Unidos que son zonas de muchos tornados. Tienen temporadas enteras de tornados y esto es un grave problema. Los tornados arrasan con las casas, destruyen los autos e incluso pueden destruir vidas. Esto hace que cada casa en estas diferentes zonas tengan que tener refugios subterráneos o sótanos preparados para este tipo de ocasiones, para poder salvar a las familias de los tornados. Por supuesto que ninguno de nosotros quisiera estar en el patio en un día de tornados, nadie quisiera estar expuesto porque el tornado puede literalmente matarnos, quitarnos nuestra vida, podría ser fatal. No podemos ninguno de nosotros enfrentar a los tornados. Nadie en su sano juicio se pararía delante de un tornado para poder frenarlo o desafiarlo o pensar que nada le ocurrirá. Somos criaturas frágiles que necesitamos tener una protección que detenga el poder del tornado. Algo que nos proteja, que nos guarde. El estar refugiados en estos refugios, entonces ahí ya no tenemos necesidad de temer. Estamos seguros y el tornado no nos puede tocar. Si estamos dentro de ese refugio, entonces ya no estamos bajo el poder del tornado, porque el refugio nos protege y el tornado no nos toca. Dios quiere que sepamos esto en esta mañana. Versículo 18 del capítulo 5 de Primera de Juan. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Hermanos, Dios quiere que sepamos que si hemos nacido de Dios, ya no estamos bajo el poder del pecado ni del maligno, porque somos de Dios y el Hijo de Dios nos protege y el maligno no nos toca. Esta es la certeza que vemos en estos dos versículos de esta mañana. Esta es la seguridad que tenemos en Cristo, en Dios, a la luz de estos versículos 18 y 19 del capítulo 5 de Primera de Juan. Lo primero que vamos a ver en el versículo 18 es que los que han nacido de Dios son guardados por el Hijo de Dios. Los que han nacido de Dios son guardados por el Hijo de Dios. Y sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Qué importante es esta primer palabra que aparece en nuestro texto. Sabemos. Sabemos, tenemos la certeza, estamos conscientes y tenemos la seguridad de que esta es una verdad. Sabemos que esto es así. No solamente Juan tiene la autoridad apostólica para decirnos esto, sino que sabemos que este texto ha sido inspirado por Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, instruirnos, para corregirnos y reprendernos. Sabemos y por lo tanto podemos saber que todo aquel que ha nacido de Dios no peca. Fíjense que Esto es universal para todos los hijos de Dios. No dice que algunos hijos de Dios no practican el pecado. No dice que solamente cierto grado de hermanos en Cristo que han pasado lo suficiente en la vida cristiana, que ya tienen tantos años de creyente, ya no van a practicar el pecado, no. Nuestro pasaje nos dice que todo el que ha nacido de Dios, todo, y todo es todo, y en griego significa todo, todo el que ha nacido de Dios no peca. ¿Y qué quiere decir con no peca? Bueno, esto ya lo hemos visto antes, capítulo 3, verso 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nuevamente tenemos ese tono en este pasaje de Juan. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, no practica el pecado, no puede pecar de esa manera, porque el Hijo de Dios lo guarda. Fíjense que Juan nos da la razón de por qué ya no practica más el pecado. En ningún momento la razón de por qué no practicamos el pecado se debe a nosotros mismos. En ningún momento la razón de por qué podemos vivir vidas santas que glorifiquen a Dios se trata de nosotros mismos. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra habilidad para guardarnos del pecado, no es nuestra habilidad para seguir ciertas reglas que tenemos que seguir. No podemos caer en una vida de pecado porque Dios nos guarda, porque aquel que nació de Dios nos guarda. ¿Y quién es aquel que nació de Dios? Por supuesto que Él está hablando de Jesucristo. Aquel que nació de Dios. Nosotros nacimos de Dios los creyentes, pero Juan mira a aquel que nació de Dios, nuevamente reforzando la realidad que Jesucristo es el Hijo de Dios, que el Cristo vino en carne, que Jesús es Dios hecho carne. Aquel que nació de Dios lo guarda. Y esa es nuestra confianza. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Cristo nos guarda, Cristo nos protege, Cristo nos cuida. ¿Por qué no podemos sucumbir y ser vencidos completamente por el pecado que tanto nos asedia? Hermanos, no es porque ahora ya sos completamente santo. No es por tus habilidades ni esfuerzos. Es porque el Hijo de Dios nos guarda. Es porque el Hijo de Dios nos guarda. Jesús es quien protege a los creyentes del pecado y de las obras del diablo en sus vidas. La idea que el maligno no lo toca. Esta idea tiene que ver con que no puede dañarle, no puede perjudicarle. El maligno no puede perjudicarle. ¿Por qué? Porque aquel que nació de Dios lo guarda. Esto es precioso. Nosotros no nos defendemos de las obras del diablo. Nosotros no nos defendemos del diablo, nosotros no atacamos al diablo, nosotros no tenemos ninguna posibilidad, sino que el Hijo de Dios nos guarda. Jesús nos protege. Jesús está ahí para que el maligno no pueda tocarnos. Jesús está ahí y siempre estará ahí para protegernos del maligno. Primera de Juan 3:8 nos dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios, aquel que nació de Dios, se manifestó con este propósito. ¿Cuál? Destruir las obras del diablo. Por eso aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Jesús vino a protegernos, a todos los creyentes, del daño que el diablo procura hacernos. Primera de Juan 4:4 nos dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los que han nacido de Dios son guardados por el Hijo de Dios. Esto lo vemos en pasajes de la Escritura como Job. Dios protegía a Job del daño de Satanás. Y solo según el propósito de Dios y el plan de Dios, Dios le dio permiso a Satanás para que toque la vida de Job. Pero Satanás mismo sabía que él no podía hacerle absolutamente nada a Job porque tenía la protección de Dios sobre él. Nada. No podía acercarse, no podía tocar a Job, el maligno, porque Dios lo estaba guardando. Lo mismo vemos a Daniel en el foso de los leones. Más allá del plan diabólico que se hizo en su contra para hacerlo morir por causa de su fidelidad a Dios, Dios protegió a Daniel y el maligno no lo tocó. Jesús mismo oró al Padre en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 14 al 16, y les dijo: yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vemos nuevamente la imagen de, en este mundo de maldad, en este mundo de pecado, en este mundo de tinieblas, somos guardados por Dios. Cristo oró por nosotros y Cristo está ahora a la diestra del Padre, protegiéndonos a cada uno de nosotros del maligno y del pecado en nuestras vidas. Primera de Pedro 1:5, el apóstol Pedro dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Cuál es la razón de que no podemos caer de la gracia? ¿Cuál es la razón que no podemos perdernos la salvación? No somos nosotros la razón. No es que somos demasiado habilidosos para guardarnos, protegernos y mantenernos. No, es que el poder de Dios nos protege. Es que aquel que nació de Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Judas 24 dice lo siguiente: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Juan refuerza nuevamente en este pasaje una de las evidencias de que alguien está en Cristo, es que ya no vive una vida de pecado. Una de las evidencias de que alguien está en Cristo es que no practica el pecado en su vida como algo habitual. Primera de Juan 3:6 nos dijo: todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. La vida de pecado que antes los creyentes llevaban cuando no conocían al Hijo de Dios es imposible llevarla una vez que han nacido de Dios, porque la simiente de Dios permanece en ellos. Ahora es Dios mismo quien mora en el creyente a través de su Espíritu. Esa fue la promesa del nuevo pacto. El profeta Ezequiel en el capítulo 36, verso 27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. La pregunta: ¿quién pondrá el espíritu dentro de nosotros? Dios. ¿Quién hará que andemos en sus estatutos? Dios. ¿Quién hará que cumplamos sus ordenanzas? Dios. Dios es el que obra en nosotros, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Juan nos ha dado pruebas que confirman a los creyentes verdaderos. prueba de doctrina, de la creencia, prueba del amor y prueba de la obediencia. Y alguien que practica el pecado quebranta las tres pruebas y no puede ser alguien que ha nacido de Dios. No existe, por más que profese ser cristiano, una persona que practica el pecado no tiene ninguna seguridad de que pertenece a Dios. No la tiene. Está nadando en un mar de pecado y de muerte sin salvador, por más que profese ser cristiano. Porque los que nacieron de Dios cuentan con la ayuda del Hijo de Dios, con la protección del Hijo de Dios, para no ser vencidos completamente por el pecado, ni para ser dañados por Satanás. Ahora, también Juan nos ha dicho que los creyentes ocasionalmente pueden caer en el pecado. Y esa es una experiencia que todo cristiano genuino que atraviesa de este lado de la gloria le produce tristeza, le produce dolor, porque está ofendiendo a aquel que le amó en Cristo. Un creyente que cae en el pecado es un creyente sin paz, es un creyente sin gozo, es un creyente triste, entristeciendo al Espíritu de Dios, porque ha pecado, ha ofendido a aquel que le amó en Cristo. Y probablemente hay entre nosotros hermanos o hermanas que están sintiendo que están abrumados por el pecado en su vida, que están agobiados y cansados por ciertos pecados en su vida. Y quiero preguntarte, ¿hay un pecado en tu vida que está ganando terreno en tu corazón, en tu mente? ¿Hay alguna mentira que está ganando terreno? ¿Hay algún pecado que está ganando terreno, que te hace sentir abrumado, que estás sin fuerzas para luchar contra ese pecado? Cuando experimentas esa desesperanza en la lucha con el pecado, al ver que en muchas ocasiones has caído en el mismo pecado y pareciera que ese pecado te ha vencido, pareciera que ese pecado no puede ser sobrellevado, hermano y hermana, confía, confía en la protección del Hijo de Dios. Confía en el cuidado del Hijo de Dios, que no dejará, no permitirá que el pecado se convierta en una práctica en tu vida. ¡Qué esperanza! Aunque el pecado te voltee, aunque el pecado te derrote en ocasiones, el Hijo de Dios te protegerá y te guardará de tal manera que ese pecado no podrá convertirse en una práctica en tu vida y ese pecado no podrá dominarte completamente. Él vino para deshacer las obras del diablo y darte la gracia necesaria para vencer el pecado en tu vida. Jesús vino para darte abundancia de gracia por medio de su sacrificio en la cruz. Confía en Él. Confía en Cristo. Confía en la gracia abundante de Cristo y lucha contra ese pecado con todas tus fuerzas. Porque no estás solo. No estás sola. El Hijo de Dios te guarda. Jesús te cuida y te protege. Él quebró las cadenas del pecado en tu vida una vez y para siempre. Y está junto a nosotros para protegernos mientras luchamos contra el pecado. ¿No te llena de esperanza? ¿No te llena de descanso saber que Jesús está delante tuyo para guardarte y protegerte del pecado y del maligno? Nuestro hermano mayor no nos ha dejado solos con el pecado. Nuestro hermano mayor ha parado enfrente nuestro, entre el pecado y nosotros, se ha parado enfrente nuestro, entre el diablo y nosotros, y ha mostrado su sangre. Gloria a Dios, de que el pecado no podrá jamás enseñorearse de nosotros, de que el diablo jamás podrá dañarnos, porque estamos en Cristo. Él está con nosotros. Aunque el plan del diablo sea tu ruina, jamás lo podrá lograr. Aunque el diablo intente cualquier estrategia para dañarte, siempre será frustrado. Y será frustrado por el Hijo de Dios, porque Jesús nos guarda. Y Él es mayor que el que está en el mundo. Aunque el pecado te abrume, no te vencerá. Aunque el pecado te abrume, no te vencerá. Y no porque eres fuerte, porque eres débil. Y porque Jesús no ha dejado de guardarte. Jesús no dejará de hacerlo jamás. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Si vivimos en un mundo de pecado y maldad, ¿cuál es nuestra seguridad de que no seremos dañados o que no seremos arrastrados por este mundo? Si vivimos en un mundo que, mirando el noticiero, mirando los diarios, vemos que hay maldad tras maldad, ¿cómo no seremos arrastrados por un mundo que perece, por un mundo que está ahora en medio de un caos económico, social, de salud, por una pandemia? ¿Cómo sabemos? La realidad es que el cristiano ha nacido de Dios y ahora pertenece a Dios. Y eso es lo que vemos en el versículo 19. Los que han nacido de Dios pertenecen a Dios. Juan hace el último contraste de su carta. Toda la carta de Juan nos ha mostrado contrastes y nos ha dejado en claro, después de todos estos sermones, que solo existen dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino del maligno y el reino de Dios. O estamos en luz o estamos en tinieblas, o practicamos la verdad o mentimos, o amamos a nuestros hermanos o los aborrecemos, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Cada reino tiene sus características. Y Juan nos ha explicado muy bien cómo lucen los que son parte del reino de Dios. Y ahora Juan quiere que tengamos esta seguridad, que somos de Dios y que pertenecemos a Dios, y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Está bajo el poder del maligno. Noten que Juan no dice que el mundo es del maligno, porque el mundo no es del maligno. El mundo es de Dios, porque Dios es el único soberano sobre todas las cosas. Pero sí que el mundo yace bajo el poder del maligno. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró al mundo, y junto con el pecado, el dominio de Satanás. ¿Cómo sabemos esto también? ¿Cómo lo confirmamos? Bueno, en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 4, cuando Jesús está en el desierto y el diablo lo tienta, dice en el versículo 5, el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio te daré y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. El mundo está bajo el maligno. Lo podemos ver donde quiera que vayamos. Y si hemos experimentado suficiente tiempo en este mundo, podemos darnos cuenta que esa es la realidad que impera. El mundo está bajo el maligno. Pero la gran esperanza y la confianza que tenemos es que no somos de este mundo. Fíjense, versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Esa es nuestra confianza. Estamos fuera del dominio de Satanás. Colosense nos dice que el Padre nos trasladó del reino de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. Fuimos trasladados, fuimos transferidos, fuimos arrebatados de un reino a otro, fuimos redimidos de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. El mundo está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. El mundo perece, pero nosotros no perecemos. El mundo pasa, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Esa es nuestra gran esperanza. Aunque los falsos maestros hayan salido al mundo y están minando el mundo, inundando el mundo con falsas enseñanzas acerca de Dios y de Cristo, nosotros que hemos creído por la gracia de Dios en Cristo, el Hijo de Dios, tenemos vida. Tenemos vida mientras el mundo sigue en muerte. Pero sabemos bien, hermanos, que aunque no somos del mundo, el mundo ejerce una influencia constante en nuestras vidas. Constantemente nos presiona para cambiar nuestra manera de ver la vida, para cambiar nuestra cosmovisión, para cambiar la manera en que pensamos, nuestra escala de valores, para torcer nuestro discernimiento de la moralidad, lo que está bien y lo que está mal. Siempre el mundo va a influenciar y a presionarnos para que seamos como el resto de las personas. Y empecemos a buscar el sentido de nuestra vida y empecemos a buscar la felicidad en los mismos lugares que el resto de las personas. Puede ser en las posesiones materiales, como aquel que dice, si tan solo tuviera mi propia casa, si tan solo tuviera ese auto, o la estabilidad financiera, si tan solo tuviera tanto dinero en el banco o debajo de mi colchón, tendría paz y seguridad. O los logros académicos y laborales. Tengo que estudiar para ser alguien y eso se convierte en lo primero en mi vida. O quiero alcanzar el puesto de mi jefe. O quizás no veo la hora de jubilarme para poder tener paz y felicidad. O quizás hasta el mismo concepto de una familia, Satanás lo ha torcido para buscar ahí la felicidad y para buscar el sentido. Como aquellos que dicen, si tan solo lograra casarme, si tan solo lograra tener un esposo o una esposa o hijos, ya podría ser feliz. Las ofertas que el mundo nos brinda giran en torno a lo que Juan ha anunciado anteriormente en el capítulo 2. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria vacía de esta vida. Y eso es lo que significa vanagloria, una gloria vacía, sin contenido en esta vida. Las personas de este mundo persiguen todas estas cosas. Y no debemos olvidarnos algo. Las personas de este mundo no son libres. Las personas de este mundo son ciegos. Son ciegos a los que realmente proporciona sentido y felicidad a la vida. Están muertos espiritualmente, ajenos a la vida de Dios. Y están bajo el poder del maligno, el dominio del maligno. Y si estás en Cristo, sabes bien que esta era nuestra realidad. Sabes que estábamos en muerte y estábamos bajo el poder de Satanás. No había nada, absolutamente nada, que nosotros pudiéramos hacer en nuestras propias fuerzas para librarnos de esa condición. La Biblia nos dice que Satanás nos tenía enceguecido nuestro entendimiento. 2 Corintios 4. Estábamos ciegos a nuestra condición. Íbamos rumbo a la condenación sin saberlo. Y peor aún, sin poder hacer nada al respecto. Como si camináramos en medio del valle de una montaña y viéramos una avalancha inmensa caer sobre nosotros, y giráramos a nuestro alrededor y no viéramos absolutamente ningún lugar para protegernos, pudiéramos excavar un refugio en la nieve y poco podría lograrse en tan poco tiempo en una furia repentina. No hay escapatoria, no hay lugar para protegerse a sí mismo de la ira de Dios. La condenación es el destino final de todos los que yacen bajo el maligno. Y ese era nuestro destino. Pero en medio de esta desesperante condición, el amor y la gracia de Dios se manifestó por nosotros. Dios no se quedó mirándonos simplemente, sino que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para salvación. Y manifestó su amor al enviar a su Hijo, su único Hijo, a morir en nuestro lugar. Cuando Jesús dio su vida por nosotros, nos rescató del pecado y nos libró de este mundo presente. Nos redimió con su sangre y nos libertó de la esclavitud del pecado. Abrió nuestros ojos para que vean y nos dio vida eterna. Ahora somos de Dios. Ahora somos de Dios. Por la gracia de Dios, para la gloria de Dios, ya no estamos más bajo el poder del maligno. Hermanos, tengamos esa confianza y tengamos esa seguridad. Ahora somos de Dios, pertenecemos a Dios y viviremos para siempre junto a Él. Y solo podemos estar seguros de eso, porque Jesús hizo por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Jesús es quien nos salvó. Jesús es quien nos hizo libres de este mundo y el dominio del maligno. Él es quien nos amó al entregar su vida por nosotros. Él recibió la avalancha de la ira de Dios por nosotros que estamos en Cristo. ¿Cómo no debería ser nuestra manera de vivir en este mundo? Si somos de Dios, hermanos, ¿cómo debería ser la manera en que vivimos en medio de este mundo? ¿Cuál debería ser nuestra meta, nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros propósitos? ¿Cuáles deberían ser? Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Santiago nos dice que aquel que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros no podemos ser amigos del mundo y no podemos enredarnos en esta vida y no podemos hacer y seguir la corriente de este mundo. Pero sí estamos en este mundo y Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Nosotros somos la luz del mundo y debemos mostrar luz en medio de un mundo de tinieblas. Porque el mundo está bajo el maligno, pero nosotros sabemos que somos de Dios y tenemos el mensaje de la cruz que salva, que tiene el poder para salvar a aquellos que están en muerte. Queridos hermanos, aunque el pecado puede agobiarnos, aunque el pecado puede golpearnos, jamás nos derribará. Jamás nos derribará porque el Hijo de Dios nos protege. Aunque el diablo pueda procurar dañarnos, pueda procurar destruirnos, jamás lo logrará porque somos de Dios, porque el Hijo de Dios nos protege. Aunque los tornados sean muchos y muy fuertes, no estamos expuestos a ellos porque estamos en el refugio de la gracia de Dios. Un refugio impenetrable que nos guardará en este mundo de tinieblas hasta el día de su venida. ¿Qué confianza podemos tener en ir al mundo a llevar el mensaje de la cruz, sabiendo que Cristo nos guarda, nos cuida, nos protege y que somos de Dios? Oramos al Señor. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra. Te pedimos que refuerces nuestros corazones con estas realidades. Señor, yo te pido que si hay alguien en medio de la iglesia bíblica de Citibel que está agobiado por el pecado, que está abrumado por ser vencido al luchar con un pecado en su vida, que él pueda confiar en que no está solo, que el Hijo de Dios lo guarda y que ese pecado nunca podrá tener dominio sobre su vida. Señor, tú quieres que nuestra relación con el pecado sea la confesión y el arrepentimiento. Señor, abogado tenemos para contigo. El Hijo de Dios nos guarda y nos protege. Señor, oro por todos aquellos que estén tentados en ser arrastrados por la corriente de este mundo presente, ser tentados en buscar su felicidad y su sentido de vida en los deseos de la carne, los ojos y la gloria vacía de este mundo. Te pido, Señor, que puedan tener esta certeza de una manera fresca, que son de Dios, que no somos de este mundo. Señor, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo presente, esperando la ciudad de Dios. Padre, oro para que el Espíritu Santo use tu palabra para animar nuestros corazones, para consolar nuestros corazones y para fortalecernos en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.